Saludamos aquí al lado, en nuestros estudios de Radio Libertad, y es un agradecimiento por mi parte que haya aceptado esta entrevista y venir hasta nosotros. Saludamos a la directora de comunicación y RSC de Grupo 5. Y al otro lado del teléfono tendremos también en unos minutos a Manuel Muñoz, catedrático de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Universidad Complutense, un auténtico referente en el estigma de la salud mental. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Ana, buenas tardes.
Buenas tardes Ricardo, muchas gracias a vosotros por la invitación para sacar un huequito para hablar de estigma.
Un placer extraordinario. Destacar antes que nada que Grupo 5 tiene nada menos que 30 años de experiencia, 3.200 personas trabajando en esta compañía, 159 centros. Su propósito es mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de su entorno. Grupo 5 está especializada en la atención al trastorno mental grave. Insistimos en lo de grave porque realmente cuando hablamos de trastornos, bipolaridad, esquizofrenia, TLP, hablamos de trastornos graves. Otra cosa sea que hay grados, sí, en esa gravedad, luego hay trastornos leves, pero realmente cuando hablamos aquí, normalmente de salud mental, hablamos de trastornos graves. Dicho esto, el motivo por el que tengo el placer de entrevistar a nuestros invitados es que la cátedra extraordinaria de Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid contra el estigma de la Facultad de Psicología han convocado la primera edición del premio Comunicación contra el Estigma. Comunicación contra el Estigma. Para reconocer los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido durante 2022 a la lucha contra el estigma hacia personas con problemas de salud mental, en situación de sinhogarismo o con discapacidad intelectual en España. Cuéntanos, Ana, las características de este premio, una iniciativa innovadora, que como periodista desde luego agradezco y me parece extraordinaria y que por ello es imprescindible contar en nuestro programa Salud Mental. Muchas gracias. Dinos, por favor.
Bueno, la Cátedra contra el Estigma llevamos trabajando en la Universidad Complutense de Madrid y Grupo 5 ya más de 3 años. Y bueno, el objetivo que tiene un poco la cátedra, aunque Manuel también nos podrá ampliar ahora, es realizar investigaciones, realizar acciones de sensibilización y poder aportar visibilidad en todo el tema de estigma para poder generar sociedades más inclusivas en los que creemos esos entornos donde las personas podamos convivir. Dentro de todas esas actividades, hace unos meses presentamos un estudio, que es el primer estudio con que evaluaba el estigma en la población española hacia personas que tienen problemas de salud mental, que están en situación de sin hogar o discapacidad intelectual. Dentro de ese estudio, uno de los índices que nos indicaba las encuestas que se realizaron, los medios de comunicación son un agente imprescindible y fundamental para esa lucha contra el estigma, ¿no? Para que no la generen y para que rompan con ella, para generar otro tipo de pensamiento dentro de la sociedad hacia los colectivos que nos dirigíamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a reconocer lo bueno, ¿no? Que siempre solemos poner mucho peso sobre aquellos aspectos que son negativos, pero reconocemos. No estamos muy acostumbrados a reconocer lo positivo. Entonces nos lanzamos a presentar esta primera edición, que confiamos en que haya muchísimas
seguro
más.
Seguro que sí, ya verás, sí. Y habrá, seguramente va a ser un éxito, porque hay muchas personas, muchos colegas nuestros, afortunadamente escribiendo sobre salud mental y desde luego sobre estigma, así que yo creo que va a ser un éxito.
Total. Entonces, bueno, para nosotros este premio está abierto hasta el 15 de noviembre. Una característica también para nosotros será el poder considerar y premiar no solo una característica o un rasgo del periodismo, sino abrirlo a 3 categorías. Por un lado, todo lo que tiene que ver con periodismo escrito tanto impreso como en online, todo lo que tiene que ver con audiovisual, comunicación en televisión o en radio, y también, por supuesto, la parte gráfica, que no nos olvidemos de esa parte de las imágenes que son tan potentes y que tanto pueden desestructurar.
Hoy en día, por supuesto, el mundo es audiovisual, el mundo es visual, sí es.
Entonces, esas son las 3 categorías, hasta el 15 de noviembre estarán abiertas y por supuesto que, bueno, las valoraciones, tendremos un jurado que estará formado por profesionales del ámbito académico y del ámbito profesional del periodismo y estos profesionales harán una valoración de estas candidaturas presentadas, que ya vamos 17.
Bravo,
y llevamos 2 semanas ya nada más con este proyecto. Y se hará una valoración, bueno, pues por la calidad, obviamente, del artículo, de la entrevista.
¿Qué criterios van a ser, en este caso, determinantes para conceder los premios a estos determinados trabajos periodísticos? ¿Qué se va a puntuar, digamos?
La calidad técnica y el rigor que tengan los trabajos presentados. Por un lado, el que tengan un impacto, ¿no? A mayor impacto también hay una valoración. Y, por supuesto, que tengan que generen esta parte de lucha contra el estigma y generen esa parte de inclusión dentro del propio trabajo, y que esos van a ser los indicadores que se van a valorar por el jurado en estos premios.
Claro, pues ya se anuncia éxito, porque desde luego en tan poco tiempo tener estos originales, ya te digo, con mi experiencia de haber convocado premios, que ya es un éxito impresionante.
Además, de los trabajos que se han presentado, para nosotros es algo importante que se han presentado los medios públicos, tanto radio como televisión.
Muy bien, muy bien.
Se han presentado medios a nivel nacional, impresos y online, y luego el periodismo local, los medios locales, ¿no? Que no nos olvidemos de lo que generan, que fuera de Madrid tienen mucho impacto, son medios muy leídos por lo que generan, por las noticias locales, que son muy importantes.
Sí. Periodismo local es básico en España, además. Y la radio local, extraordinaria, es un medio tan próximo, es uno de los pocos países del mundo, como sabemos, junto con Rusia, por cierto, que tiene en la radio un medio potentísimo. Y entonces es claro que la radio normalmente es local, y por eso es la relevancia que tú dices. Comparto contigo el criterio de los medios locales, que son importantísimos. A veces nos dejamos un poco deslumbrar por estas tiradas impresionantes, por estos medios y de audiencias de 10, 15 millones. Bueno, ya no hay tantas, porque desde que hay televisiones privadas, 15 millones ya no. Pero bueno, 9 millones, pongámoslo, que es una cifra récord. Y realmente nos dejamos deslumbrar cuando existe unos medios de comunicación local con un impacto extraordinario sobre la población, y tienen un impacto, digamos, que crean opinión.
Sí, bueno, las personas nos gusta que nos hablen de tú a tú y que nos hablen de las cosas que realmente nos interesan, ¿no? Y bueno, pues las personas que están en provincias más pequeñas les interesan pues qué está pasando en su hospital o en su centro de salud, qué está pasando en su campo y qué está pasando con su ganadería. Entonces, bueno, esos temas no suelen tener mucho espacio en los medios más generalistas. Entonces, los medios locales son básicos para la estructura democrática también de este país.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Más allá de los premios, me parece una iniciativa interesantísima y felicidades por ello, verdaderamente pionera, de Grupo 5. ¿Cuál es el objetivo exactamente de la cátedra UCM, Universidad Complutense de Madrid, Grupo 5? Ahora vamos a preguntar, naturalmente, a nuestro otro invitado, Manuel Muñoz, pero si quieres hacer lo que puede ser una introducción, ¿no? ¿A cuál es el objetivo de esta cátedra UCM, Grupo 5 contra el estigma? ¿Y qué pretendéis con esta cátedra de enorme importancia a nivel académico? ¿Cuál es la finalidad?
Bueno, obviamente el que una empresa como Grupo 5, ¿no?, que trabaja en contextos de personas que tienen grandes vulnerabilidades y que se una con un ámbito académico, con una entidad académica como la Universidad Complutense de Madrid, con la Facultad de Psicología, para nosotros tiene mucho que ver con unir el ámbito académico con el ámbito aplicado. El poder generar, el poder unir todo lo que desarrollan desde la universidad y que tenga un impacto real en las personas que nosotros atendemos. Además de el contexto que estamos hablando, por ejemplo, que estamos hablando ahora con estos premios, de poder extenderlo al resto de la sociedad. Porque una de las necesidades por las que nació la cátedra era para provocar ese cambio de mirada de la sociedad hacia los colectivos que nosotros atendemos. Tendemos mucho, ¿no?, a hablar de inclusión. La inclusión la tiene que provocar la sociedad, ¿no?
Sí, sí.
No tiene que ser la iniciativa de una persona que está sufriendo una enfermedad mental o que está en situación de calle.
Pero te diré, y es una cosa que conocemos, y por supuesto conoce Manuel Muñoz, sin duda el profesor lo vive, que es la situación de que las empresas privadas en España no tienen una vocación de ligarse con la universidad. Esto es un hecho cierto, no estoy especulando ni estoy. Esto es un hecho cierto. Es decir, que la empresa, y esto es de elogiar enormemente a Grupo 5, no tiene una vinculación tradicionalmente con la universidad. Son como dos mundos distintos. Entonces sucede que la inversión en investigación, por ejemplo, pública, es, digamos, bueno, estamos en un nivel que siempre es muy mejorable, pero ahí estamos más o menos, digamos, a nivel mundial, no andamos mal, pero en la inversión privada en ciencia, en innovación, es muy baja. Y la colaboración todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho, pero no es la adecuada. Así que, desde luego, esta iniciativa de Grupo 5 es muy elogiable. Te agradezco muchísimo que nos hayas traído esta realidad, este premio de periodismo, este acuerdo entre la UCM y el Grupo 5, extraordinario, elogiable. Así que pasamos, no te despedimos porque sigues con nosotros aquí en el estudio, pero vamos a pasar a continuación a Manuel Muñoz, al que agradecemos sinceramente que haya aceptado esta entrevista. Buenas tardes, Manuel Muñoz.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Encantado, muchísimas gracias por tu presencia aquí. ¿Qué papel tiene el estigma en el diagnóstico y abordaje de la enfermedad mental? ¿Cómo influye en la persona, en el enfermo mental, el hecho de estar estigmatizada la enfermedad mental?
Bueno, pues mira, es una pregunta muy interesante porque yo creo que la mayoría de la gente lo desconoce o que pensamos que, bueno, esto es una discriminación. Uh-huh. En fin, pensamos que la enfermedad mental o que las personas con enfermedad mental, los enfermos mentales, los locos, son gente uh-huh. Extraña. Uh-huh. Y que, bueno, que le discriminemos más o menos tampoco va a influir tanto, ya están locos de entrada, ¿no? Uh-huh. Y no es nada, no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No hay un grupo de personas con enfermedad mental y otro grupo de sanos, uh-huh. sino que, de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, a lo largo uh-huh. de nuestra vida, sí. pues prácticamente todos vamos a tener una relación con la enfermedad mental muy próxima. Uh-huh. O en primera persona uh-huh. vamos a sufrir un trastorno psicológico, uh-huh. o lo va a sufrir nuestra pareja, nuestros hijos, uh-huh. nuestros padres, y no hay que mirar más lejos. Es decir, uh-huh. casi todo el mundo va a tener alguna relación con la enfermedad mental uh-huh. muy próxima, en su propia familia. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo primero. Con lo cual, cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos de todos nosotros, uh-huh. no de un grupo separado que son... Uh-huh. No, somos todos. Uh-huh. Tarde o temprano nos va a tocar a todos, uh-huh. de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Y luego nosotros hemos hecho lo que antes Ana decía, que hemos realizado en la cátedra un estudio,
sí.
el primer estudio que se ha hecho en España sobre, a nivel estatal, uh-huh. sobre el estigma que se sufre. Uh-huh. En este caso, si hablamos de enfermedad mental, uh-huh. lo que hemos preguntado y hemos visto algunas cosas muy interesantes desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que el 80% de las personas que tienen un trastorno, uh-huh. que han sido diagnosticadas con un trastorno,
sí, sí. Uh-huh.
creen que les ha perjudicado más la discriminación y el estigma que la propia sintomatología del trastorno.
Oh, impresionante, qué conclusión.
Es decir, uh-huh. creen que seguramente... Uh-huh. Habrían estado mejor uh-huh. teniendo síntomas y menos discriminación. Fíjate lo que
fíjate,
diciendo,
es espectacular. Es decir, el impacto de la. El impacto
del
estigma.
De la salud mental uh-huh. nos obsesionamos con que hay que eliminar la sintomatología uh-huh. Uh-huh. porque tenemos una concepción totalmente biologicista y, uh-huh. y reduccionista de la enfermedad mental. Uh-huh. Y para uh-huh. nosotros es absolutamente relevante que uh-huh. la gente no tenga sintomatología. Uh-huh. Pensemos en trastornos graves, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
sí.
donde podemos pensar, el objetivo principal es que la persona no haga rituales.
Uh-huh,
uh-huh. Y nos viene a desafiar la realidad, ¿no? La uh-huh. realidad nos dice que hay gente, personas con trastornos uh-huh. obsesivo compulsivos graves,
sí.
con rituales, con uh-huh. Habitaciones de limpieza, sin tocar los pomos de las puertas, yendo uh-huh. siempre con guantes, etcétera,
sí.
porque han sido presidentes de la República Francesa,
uh-huh, uh-huh,
con la sintomatología uh-huh. activa, ¿eh?
Sí, sí, sí,
o
sí.
que son ahora mismo presidentes de países como Chile, por
sí,
ejemplo,
sí, sí, sí.
donde uh-huh. Ellos mismos lo han reconocido. Es decir, ¿no? uh-huh. El mundo está viendo un proceso también de salida del armario, podríamos
sí,
decir,
sí, 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 se puede decir,
de la enfermedad
se puede
mental.
Decir. Uh-huh, se
es
puede
decir, uh-huh. decir, si hablamos todos, nos vamos a dar cuenta que somos muchos más de los que pensamos.
Muy bien.
Y además, esos muchos más... No necesariamente tenemos que estar aislados como uh-huh. bueno, pues separados de la sociedad porque tenemos una sintomatología.
Uh-huh.
Realmente esto es peor que la propia sintomatología.
Sí, sí, sí.
Si conseguimos incluirlos,
sí, sí,
si
sí.
conseguimos que todos nosotros pensemos de nosotros mismos que bueno, uh-huh. que podemos tener algún problema de salud mental o algo en uh-huh. nuestra vida
uh-huh.
y que esto no es tan incapacitante,
uh-huh.
tú lo has dicho antes, hay unos más graves, otros menos graves.
Así es. Uh-huh.
Bueno, pues uh-huh. seguramente empezaremos a entender que se puede vivir con un trastorno
uh-huh.
y que mejor o peor, pero uh-huh. que la mayoría de los problemas están en la sociedad. Y luego en la sociedad también hemos visto
sí.
que cuando preguntamos qué discriminaciones de todas uh-huh. estas que son tan
uh-huh.
Tan negativas uh-huh. son las peores,
uh-huh.
muchos de ellos no nos dicen
uh-huh.
las discriminaciones de los medios de comunicación,
uh-huh.
las del gobierno,
uh-huh.
las de la comunidad autónoma, yo que sé, las del ayuntamiento. No, nos dicen la de mi familia,
fíjate.
La de mis amigos,
fíjate.
La de mi lugar de trabajo, mis sí, compañeros sí, de sí. trabajo. Eso es lo que de verdad tiene impacto.
Uh-huh. Uh-huh.
Luego, no tenemos, tenemos que cambiar los medios de comunicación, por eso hemos convocado el premio, ¿no?
Sin duda.
Pero
sin duda.
El objetivo final es que cambiemos todos.
Eso es.
Pero
eso
es que, efectivamente, los medios de comunicación, bueno, pues cambien como debe cambiar la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hacia un modelo más integrador, más inclusivo,
eso es.
Más comprensivo y más conocedor.
Si sobre todo conocedor, si me permites, profesor. Es que el desconocimiento es lo que crea tantas cosas,
la
xenofobia, estas cosas es por desconocimiento puro y duro. Entonces, cuando las personas se aproximan a la realidad, el realismo es el que rompe las malas fantasías, ¿es así?
Sí, en gran medida, sí. Fíjate que nosotros hemos preguntado también a la gente, a las personas que tienen sintomatología grave, severa, importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo han tardado desde que tenían los primeros síntomas, desde que notaron los primeros síntomas, hasta que acudieron a pedir ayuda a un profesional sanitario, a un médico, a su médico de familia, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un profesional de salud? Y la media en España está alrededor de los 3 años.
¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. Lo conocemos.
En otros países están 8, ¿eh? No estamos tan mal.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí, sí.
Pero 3 años.
Sí, sí.
Imagínate.
Sí, sí. 3 años de sufrimiento.
Qué otra enfermedad
de sufrimiento.
Podrías tener y tardas 3 años en pedir ayuda.
Sí, sí.
Es
sí.
decir, es que hay un estigma incluso en esto, en pedir ayuda.
Sí, sí, sí. Sí,
en,
sí,
en hablar del tema, en que no puedes aceptar esto, no se lo puedes decir ni a tu familia.
Sí, sí, sí.
Desde
sí,
luego, fuera de la familia más nuclear, los que conviven contigo, ya eso ni se habla.
Sí, sí.
Y te da vergüenza inclusive al médico. Hasta el punto eso de que tardas de media 3 años.
Hay gente
que lleva 8 o 10 años. Sí, sí. En casa, con la sintomatología, y no pide ayuda, ¿no?
Sí, sí, de sufrimiento propio, porque el primero que sufre, desde luego, es el enfermo. Por supuesto, el entorno lo sufre, pero el primero es el enfermo, y a partir de ahí, el entorno también.
Y en la efectividad
también.
De los tratamientos, no es lo mismo tratar cualquier enfermedad cuando está empezando que cuando ya lleva 3 o 4 años de evolución.
Absolutamente.
Es evidente, ¿no?
Absolutamente.
Con lo cual, pues hay que también fomentar esto, hay que hablar de esto, no solamente por desestigmatizar, sino también para que estas personas, cuando nos veamos afectados, seamos capaces de pedir ayuda lo antes posible.
Es importantísimo.
Porque la otra parte, que también se desconoce en gran medida, es que hay tratamientos eficaces. Es que tenemos alternativas de intervención razonablemente eficaces, quizás más eficaces incluso que en otros trastornos, en los que se invierte muchísimo más dinero, donde la gente, bueno, pues parece que, sin embargo, tienen menos mortalidad, tienen menos y tratamientos menos eficaces. La salud mental ya no es la salud mental del siglo XVII, o XVIII, o XIX.
Nosotros lo decimos como eslogan del programa de la enfermedad mental se sale, decimos digamos como genérico, porque creemos además en ese eslogan, ¿no? ¿Y cómo podemos contribuir, Manuel Muñoz, profesor, cada uno de nosotros a acabar con el estigma de los enfermos mentales? ¿Cuál puede ser la contribución individual? Porque me parece que siempre echamos un poco la culpa a lo colectivo, en el sentido de, bueno, es que no hay dinero, es que el gobierno no tal, o no. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros?
Pues mira, por ejemplo, en la encuesta esta que hemos hecho, hacíamos una pregunta sobre, ¿tú convivirías con una persona con un trastorno psicológico? Fíjate, no con una enfermedad grave, con un trastorno psicológico, y más del 60% dicen que no.
Qué bárbaro, tremendo.
Que no convivirían.
Tremendo, ¿eh?
¿Te gustaría que tus hijos se relacionaran con una persona que puede tener un problema psicológico? El 50% dicen que no, que no les gustaría que sus hijos se relacionasen con una persona así. Y esas personas de las que estamos hablando son lo que he dicho antes. Eres tu pareja, son tus propios hijos, son tus primos, tus cuñados, tus padres, tus abuelos, y no hay que mirar más lejos. Es decir, estás diciendo que no te quieres relacionar con personas de tu propio círculo familiar. Hombre, esto es verdaderamente para tomárselo en cuenta, ¿no?
Mucho.
Yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es un cambio. Nosotros ahora en la cátedra, puede hablar Ana también más detenidamente de esto, estamos trabajando en un libro de microestigmas, ¿no? Un poco con la idea del micromachismo. Identificar comportamientos que son muy automáticos, que los tenemos asumidos, pero que sin embargo son fuentes de estigma muy importantes.
Qué importante.
No son menores, son fuentes de estigma muy, muy graves.
Por ejemplo,
¿no?
Y bueno, Manuel Muñoz, profesor, ¿puede poner algún ejemplo? Aunque aquí vamos a hablar,
ejemplo,
sin duda ya quedamos Ana y yo para hablar de microestigmas. Pero ¿cuál sería uno?
Cuando hablas con una persona, por ejemplo, te encuentras con un amigo, y te habla de otro amigo y te dice, oye, fíjate, pues fulanito ha encontrado este trabajo, o ha sacado estos estudios, o ha aprobado esta oposición, y tú comentas, joder, qué bien con lo que tiene,
fíjate.
¿Qué significa con lo que tiene? Que es que una persona, por ejemplo, que sufre la depresión no puede obtener... Una persona que, por ejemplo, haya tenido problemas de alcohol no puede aprobar una oposición.
Fíjate, claro que sí.
Es decir, otra vez volviendo a los presidentes de, de países.
Sí.
Hubo un presidente de los Estados Unidos que, antes de que estuviera de moda, reconoció que había tenido un problema de alcoholismo serio y había tenido un tratamiento incluso internalizado.
Sí, sí.
Y luego fue presidente de los Estados Unidos y nadie le dijo, hombre, este con lo que tiene,
claro.
Nadie lo dijo.
Claro.
Luego, efectivamente, la enfermedad mental se sale y además no es que se salga, es que se puede hacer una vida perfectamente normal. Evidentemente, no todos vamos a ser presidente de los Estados Unidos, pero se puede ser fontanero,
bueno,
se puede ser carpintero, claro, futbolista.
Se puede tener diabetes y está en tratamiento con diabetes y nadie le dice, bueno, pero es que un diabético, ¿cómo va a ser presidente de gobierno? Bueno, a nadie se le ocurriría.
Nadie se le ocurriría.
¿No? O tiene osteoporosis y con osteoporosis no podrá ser nunca CEO de una compañía, pero bueno, nadie lo diría.
En muchas agencias de viaje, incluso en los cuestionarios de visados, que ahora con el COVID se han puesto tan de moda,
sí.
En algunos países te preguntan si has tenido alguna enfermedad mental. Y no es para darte apoyo, ¿eh?
Qué discriminación.
No es para decir,
tan tremendo.
Exactamente. Es una discriminación que asumimos todos y que contestas ahí sí, no, tal. Y dices, pues, no, pero ¿cómo preguntamos esto? Es decir, es que las personas con cáncer han tenido un trastorno de enfermedad mental no pueden viajar a algún país.
Sí. Pues es importantísimo, una tarea importantísima que estáis haciendo, Ana, que estás aquí a mi lado, y desde luego el profesor Manuel Muñoz, es una tarea formidable de Grupo 5, fantástica esta colaboración con la Universidad Complutense, ya es un éxito en sí mismo, y os cito, os conmino casi, a que nos contéis este libro, este magnífico obra que estáis preparando. La Universidad Complutense de Madrid, la cátedra en psicología, en la Facultad de Psicología, sobre microestigmas. Me parece una contribución fantástica, ¿no? Como se me ha quedado muy corto a las entrevistas, pues os ruego que tengamos oportunidad de seguir hablando del estigma, porque a mí me parece que una de las funciones que tiene este programa pues es precisamente ayudar a disminuir. Estas cosas no son de hoy para mañana, lo sabemos, ¿verdad, profesor? Esto no es de hoy para mañana, ya lo sabemos, pero hay que empezar, ¿no? El paso hay que darlo, no hay forma más que dando el primer paso, y esto los psicólogos saben mucho de eso. Hay que dar el primer paso, a partir de ahí. Si no das el primer paso, desde luego no hay posibilidad de caminar jamás, ¿no? Así que yo creo que hablar del estigma de esta manera profundamente con documentos, bueno, este estudio que habéis hecho, otra vez enhorabuena, me parece formidable los datos que se extraen de ahí, ¿no? Este 60%, este 50% que no estaría a su lado, no quieren personas con patologías o con enfermedad mental, me parece un estudio formidable, ¿no? Entonces creo que estamos en el camino. Esta es una fuente de información para este programa formidable. Así que muchas gracias Ana, de verdad, por tu presencia, por habernos facilitado esta información formidable. Y también muchas gracias a Ana Lozano Cámara y a Manuel Muñoz. De verdad, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Ojalá que podáis pronto volver a estos micrófonos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de poner los trabajos y llegar a la población, que no es fácil.
Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti, Ricardo, por la valentía también de tener un programa que hable de salud mental, que hace falta. Y en septiembre tendremos el libro de microestigmas.
Pues ya está. No hablemos más. En septiembre estamos ya citados.
Venimos a contarte todas las maravillas.
Agendemos, como se dice ahora.
Que además es un libro maravilloso. Agendemos. Porque cuenta las experiencias en primera persona que se han recogido de personas que tienen problemáticas reales.
Bravo.
Y que es un libro ilustrado.
Bravo.
Para poder utilizarlo también con adolescentes, con colegios, o sea, para que se pueda utilizar y que va a ser gratuito.
Magnífico y gratuito. Bueno, una obra formidable, una obra fantástica y bueno, hablaremos de esto en la próxima ocasión. Se me ha quedado en el tintero, como decimos los periodistas, el tema de empleo. ¿Cómo, cómo está impactando tan negativamente este estigma sobre el empleo que los pacientes, los diagnosticados de enfermedad mental pueden perfectamente abordar todo tipo de empleo con unas determinadas condiciones o en unas determinadas condiciones, pero no cabe duda de que están preparados, dispuestos al empleo y que son trabajadores formidables. Este capítulo también expreso del estigma, y el estigma es el que aleja a los enfermos mentales de los empleos. Es el estigma lo que les aleja, no sus condiciones, que son fantásticas, con una serie de fortalezas increíbles que reconocen los departamentos de recursos humanos, por supuesto, los psicólogos que trabajan con ellos directamente y están preparadísimos. Pero bueno, vamos a hablar en septiembre de microestigmas y de muchas más cosas, si a ti te parece bien, Ana. Nos brindas la posibilidad, de la mano de Grupo 5, de estar aquí y contar estas cosas tan interesantes. Le despido, profesor Muñoz, Manuel Muñoz, y muchas gracias también, por supuesto, a Ana Lozano Cámbara por estar aquí en Salud Mental. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0, en internet o descargándote la app.
Nuestro siguiente invitado es el doctor Benedict Amann, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, perteneciente al Instituto Hospital del Mar Medical Research. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal?
Pues encantado de escucharte, encantado de conocer lo que nos vas a contar, este proyecto MenBest, que es verdaderamente súper atractivo. Tiene tantas posibilidades de contar esto, porque cuando los oyentes sepan de qué va, pues se van a sorprender como a mí me sorprendió cuando tuve acceso a este tema, a esta información tan importante, tan solvente, por otra parte. Vamos a contarles, queridos oyentes, gracias a Benedict Amann, qué es el proyecto MenBest. ¿Cuál es su ambición, su objetivo? Partimos de un hecho constatado, todos lo sabemos. Europa está experimentando grandes cambios en muy poco tiempo. Guerra, crisis económicas, cambio climático, migraciones, digitalización, pandemias, envejecimiento, cambios demográficos. Todo ello puede impactar negativamente en la salud mental de los europeos. ¿Es esto así, doctor?
Exacto, Ricardo, muy bien. Es como dices, es un proyecto realmente muy interesante, muy ambicioso. Uh-huh. También es de una duración de 5 años. Hablamos de 5 años. Uh-huh. Normalmente estos proyectos europeos grandes son de 3, máximo 4 años, pero este proyecto quiere poner en el foco estos cambios que has mencionado, ¿no? Uh-huh. Vivimos en una época muy complicada. Uh-huh. Yo diría vivimos mucho estrés económico, uh-huh, vivimos la crisis climática, la guerra de Ucrania, como has mencionado, ¿no? Uh-huh. Y todo esto son potencialmente eventos traumáticos colectivos para, uh-huh, la gente, crea más estrés. Y que queremos con MenBest es básicamente, uh-huh, poner un foco en la población general, pero sobre, uh-huh, todo en 5 grupos vulnerables que, uh-huh, están aún más expuestos, ¿no?, a este estrés creado por estos cambios rápidos. Y queremos, uh-huh, crear más resiliencia, queremos proteger más a estos grupos vulnerables, uh-huh, queremos crear materiales, uh-huh, intervenciones que ayudan a la población general, pero sobre todo a estos grupos vulnerables.
Muy bien, volviendo al proyecto MedPest, ¿se puede prevenir o mitigar por lo menos los efectos negativos de estos cambios dramáticos, acelerados, que estamos viviendo en el mundo y particularmente en Europa? ¿Hay posibilidad de prevenir o mitigar estos efectos, doctor?
Yo creo que sí, justamente hoy hemos tenido otra reunión de otro proyecto europeo que tenemos también, que se llama MentUp, muy parecido, hemos visto una mejoría del bienestar emocional y salud mental en gente que trabajan en pymes, en pequeñas y medianas empresas.
Correcto.
Por lo cual yo tengo mucha esperanza también en MentUp, que podemos realmente facilitar herramientas para estos grupos vulnerables, para que podamos mejorar el bienestar emocional, bajar el estrés individual de cada uno, y informar también sobre qué es depresión, qué es ansiedad, prevención de temas de suicidio. Sabemos también
muy importante a causa
de la pandemia, vemos un aumento de visitas en urgencias de psiquiatría, hay más necesidad psicoterapéutica, y vemos más también conductas autolíticas, ¿no? Por lo cual, esto hay que coger muy seriamente este tema, y esperamos con nuestro programa MedPest podemos mejorar esto.
Sin duda es una iniciativa magnífica que desde luego honra a aquellos europeístas entre los que me encuentro, que realmente cuando Europa se pone a funcionar pues lo hace en la dirección correcta, y desde luego la sintomatología la detecta enseguida. O sea, estamos hablando de cuestiones que hace 20 años pues no habría debate sobre esto, doctor, no habría debate, diríamos.
Exacto.
Pero ¿de qué me estás hablando? Entonces realmente la capacidad de diagnosticar la sociedad, que en este caso ha tenido Europa, es formidable, las instituciones europeas, ¿no? Entonces, MedPest se centrará en 5 grupos vulnerables, lo digo yo: migrantes y refugiados, personas mayores, personas jóvenes, desempleados de larga duración y personas que padecen problemas de salud mental. Empezamos, si le parece, doctor, por nuestro tema, que es la salud mental. Y en este en este colectivo de personas vulnerables, ¿qué es lo que plantea MedPest?
Por un lado, intentamos ayudar con MedPest personas que han sufrido, por ejemplo, fases depresivas, que han tenido el diagnóstico de depresión, pero también queremos incluir en este proyecto temas más infradiagnosticados, temas que nos escapan, por ejemplo, un aumento de realmente estrés, medir